Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, que és el director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència FE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut també.
Bona tarda.
El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
I la Maria Jesús Canyazari, redactora de Crònica Global. Maria Jesús, bona tarda també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Manuel Reyes, que és el president del grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona. Senyor Reis, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut també a la cadena COPE Catalunya i Andorra. I escolti, hem de començar parlant d'això, una mica de la Diputació de Barcelona, de les diputacions en general, perquè aquests dies doncs, han tornat a ser notícia les diputacions. Arran del debat de no investidura del senyor Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats, doncs s'ha tornat a parlar de les diputacions doncs a la línia pràcticament de sempre, no? Que s'ha de prescindir d'aquestes institucions, no? I crec que vostè no hi estarà gaire gens d'acord amb, doncs, amb això, que s'ha de prescindir de les diputacions com proposava el senyor Albert Rivera, el president de Ciutadans i partener del senyor Sánchez en aquest debat de la investidura, ¿no?
Sí, sí, sí. El señor Rivera yo creo que desconoce totalmente para qué sirven y para qué funcionan las diputaciones. El hecho de no tener durante muchísimo tiempo concejales en nuestro país, pues hace que tampoco conozca muy bien cómo funcionan las diputaciones y para qué sirven, ¿no? Y estoy convencido que si el señor Rivera hubiese tenido concejales hace unos años en municipios pequeños de cualquier provincia, de Huesca, de Barcelona, de Lérida, sabría que las diputaciones, por ejemplo, mantienen muchísimos kilómetros de carretera, hacen, por ejemplo, la recogida de la limpieza en muchos municipios pequeños que si no fuera gracias a la diputación no podían recoger la basura, o cómo la diputación, por ejemplo, está financiando equipamientos, infraestructuras en muchísimos municipios, ¿no? El suprimir las diputaciones yo creo que no sería positivo para el conjunto de nuestro país, pero es que además en Cataluña yo creo que sería hacerle precisamente un favor al independentismo catalán, a Convergencia y Unió y a Esquerra Republicana, porque si suprimimos las diputaciones en Cataluña, los independentistas tendrán el campo abierto para instalar las vegueries, que creo que el senyor Rivera no estarà d'acord amb ells.
El que passa que el que es diu habitualment, no, escolti, les diputacions, a veure, és la institució on els partits polítics posen els polítics que no tenen cabuda en altres llocs. Com es desmunta aquest discurs, senyor Reyes? Això es comenta molt habitualment.
Déjeme que no le acepte esa afirmación, porque por esa regla de tres querría decir que mi partido me acaba de jubilar y espero que no sea el caso.
Vostè és molt jove encara, li queda carrera, però bueno, és aquest mantra que corre pel món.
Yo creo que como es una institución donde los vecinos, los ciudadanos, no votamos directamente quiénes son nuestros representantes, pues son unas grandes desconocidas, porque el cliente, por decirlo de alguna manera, de las diputaciones son los ayuntamientos. La diputación no presta directamente en muchos casos el servicio hacia los ciudadanos, sino que son los ayuntamientos los que solicitan los servicios a las diputaciones y esta pone los recursos para que se presten. Como los vecinos, los ciudadanos, no votamos directamente a las diputaciones, yo creo que existe un gran desconocimiento de qué hace realmente las diputaciones para el bien común de cada uno de los municipios, ¿no? Pero yo creo que esa función que deberíamos hacer también desde las diputaciones de explicar qué hacemos y para qué servimos, pues quizá sea también algo que tendremos que hacer en el futuro para hacernos valer, porque yo creo que realmente son muchos los municipios que afortunadamente están tirando de la diputación. Lo sé como alcalde que he sido de Castelldefels, que en tiempos difíciles la Diputación de Barcelona nos ayudó en muchísimos proyectos de Castelldefels. Hoy tenemos una fantástica biblioteca de 4.000 metros cuadrados en Castelldefels gracias en buena parte a la Diputación de Barcelona, o la reforma del castillo de Castelldefels también se hizo gracias a la Diputación de Barcelona, y estoy convencido que esos municipios de nuestro territorio conocen y saben muy bien que, por ejemplo, en Barcelona hay 1.785 kilómetros que los mantiene la Diputación, o 433 puentes de nuestra provincia que las mantiene la Diputación, y no creo que ningún municipio quiera que ese servicio se suprima.
Bueno, la xarxa de bibliotecas de la Diputación es molt preciada, es de las millors que hi ha ara mateix.
Es uno de los servicios más agradecidos, ¿no? En el caso de Castelldefels, casi 1.000 personas pasan diariamente por la biblioteca, y cuando se evalúan los equipamientos, las bibliotecas son siempre un referente. Yo creo que ahí la Diputación de Barcelona ha hecho un trabajo muy bueno con todos los ayuntamientos, independientemente del color político, y suele ser uno de los servicios que con más cariño los vecinos evalúan favorablemente, porque realmente está funcionando muy bien.
Escolti, tornant al tema de la desaparició o no de les diputacions, el senyor Rivera proposa en el seu projecte de govern, doncs, això, canviar les diputacions pel Consell d'Alcalde. fi de comptes seria el mateix, no? Vull dir, o què? Canviar el nom.
En el fondo le estaríamos cambiando el nombre, ¿no? Yo creo que es algo estético y en el fondo esa propuesta que hace Ciudadanos no deja de ser pues un plan de marketing de cara a una eventual campaña electoral en el próximo mes de junio, ¿no? El pacto que vimos el otro día entre el Partido Socialista y Ciudadanos, todos sabíamos que estaba destinado al fracaso, que no podía prosperar y por lo tanto el señor Rivera lo que está haciendo es postularse y de alguna manera pues hacer precampaña de cara a las elecciones generales. Cuando el señor Rivera estaba en el Parlament de Cataluña, él no hablaba de las diputaciones, hablaba de los consells comarcals. Y en el Parlament de Cataluña, día sí día también, hablaba que había que suprimirlos. Y ahora que pacta con los socialistas, pues ya se ha olvidado del Consell Comarcal. Parece que ese viaje en puente aéreo o en AVE ha hecho que desconecte él de Cataluña. Ahora ya no se preocupa tanto de lo que está sucediendo aquí en Cataluña. Y entonces el señor Rivera ahora habla de las diputaciones, ¿no? Yo le recordaría que sigue siendo catalán y que se preocupe también por lo que está sucediendo en Cataluña y que no nos deje al margen al resto de los catalanes.
Molt bé, obrim ja micròfons de la resta de participants del Converses d'avui. Joan Corbera i Leandro. Venga, Joan,
sí, ha hecho ahora referencia a otra organización supramunicipal que son los consejos comarcales, los consejos comarcales. ¿Qué opinión le merecen? ¿Deberían seguir funcionando? ¿Deberían fusionarse con las diputaciones? Ya sé que es difícil porque son de distinto signo político. ¿Les ve utilidad?
Yo creo que hay algunos consejos comarcales que tienen muy poca utilidad, ¿no? Y hablo, por ejemplo, en primera persona con el Consejo Comarcal del Baix Llobregat. El Consejo Comarcal del Baix Llobregat, que afecta a 30 municipios, más de la mitad ya pertenecen al área metropolitana de Barcelona. Muchos de los servicios, esos municipios los están recibiendo del área metropolitana. Y si vemos las competencias que tiene el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, al final se simplifican básicamente en el mosquito tigre, por el cual la Generalitat de Cataluña ha dejado de financiarlo y el problema lo tienen los ayuntamientos, o el transporte adaptado, que también lo podía prestar el área metropolitana. Está claro que un vecino del área metropolitana de Barcelona se encuentra que tiene 7 niveles de administración. Y estoy convencido que sobra administración. Es cierto, ayuntamiento, consejo comarcal, área metropolitana, diputación, Generalitat de Cataluña, Estado y Europa. Seguramente algún nivel podríamos suprimir y estoy convencido que si nos sentamos podremos encontrar aquellos niveles que sobran y que son susceptibles de suprimir, ¿no? Pero hablar con el desconocimiento de qué hace cada ente, yo creo que no es adecuado. Probablemente los consejos comarcales en la zona de Barcelona estaría más justificado esa supresión que no probablemente en zonas del interior.
Leandro.
Sí, yo quería preguntarle cuáles van a ser sus prioridades en la Diputación de Barcelona, ¿no? Si hay algún tema bandera que tenga en proyecto y bueno, y un poco cómo se ha encontrado la Diputación de Barcelona en este momento, ¿no?
Bueno, la Diputación de Barcelona, su principal cliente, como decía anteriormente, son los ayuntamientos. Entonces son los ayuntamientos los que a través de la carta de servicios que ofrece la Diputación son los que hacen las peticiones y la Diputación lo que hace es repartir esos recursos en base a lo que están pidiendo los alcaldes, que son los que de alguna manera abanderan las necesidades de los municipios. Atienden a necesidades desde el ámbito cultural, como es el caso de las bibliotecas, el ámbito de equipamientos, financiando pues infraestructuras, financiando servicios sociales, todo un amplio mapa que se llama catálogo de servicios, y son los ayuntamientos al final los que eligen y priorizan cuáles son las necesidades, porque nosotros defendemos la autonomía local y es el ayuntamiento quien le va a pedir a la Diputación de Barcelona, quien a través de su presidenta, de la Junta de Gobierno o del plenario, será quien conceda las ayudas en base a unas convocatorias abiertas a todos por igual.
Pero una cosa que...
Bueno, el manchón.
Sí, quería...
Buenas tardes.
Venga. Que le quería preguntar, que seguramente todo lo que está diciendo, por supuesto, pues es verdad y además acaba repercutiendo en el ciudadano, pero el problema es la falta de transparencia. Es decir, los ciudadanos no saben muy bien quién están en las diputaciones. Es verdad que es una elección indirecta, pero una vez se han elegido a través de los partidos judiciales, toda una serie de requisitos que es verdad que el ciudadano todavía no conoce de forma suficiente, luego no hay un seguimiento. Y aquí sí que hago autocrítica porque los medios de comunicación tampoco los seguimos, los podríamos seguir mucho más de cerca, pero tampoco hay grandes facilidades por parte de las diputaciones, que también hay que decir que cuya financiación viene a través del Estado directamente, ¿no?
Sí, sí, y en eso te doy la razón. Es cierto que muchas veces los ciudadanos no tienen conciencia de para qué está la Diputación y qué realmente está gestionando, ¿no? Y quizá haya faltado, pues eso, ¿no? Que la Diputación cobre más protagonismo. Pero como decía, quien pide, quien solicita son los ayuntamientos. Y la Diputación cede el protagonismo a quien realmente lo tiene que tener, que son los ayuntamientos. O sea, la Diputación está prestando servicio a los ciudadanos a través de los municipios, a través de los ayuntamientos. Por eso quizá pues no es tan conocida o no cobra tanta relevancia, porque lo que no pretenderá la Diputación o no pretendemos es competir desde los diputados provinciales con los alcaldes. Está claro que el alcalde es el representante del municipio con su equipo de gobierno y nosotros le vamos a ayudar a esos alcaldes a que presten los servicios. Por eso quizá tanto no salimos a la palestra, ¿no? Pero sí que es cierto que al final los ciudadanos tienen que tener más información, porque si al final no nos hacemos valer o la gente no sabe realmente lo que estamos haciendo de la Diputación, pues es fácil caer en la tentación de decir, suprímanse, porque como no sabemos muy bien lo que están haciendo, pero también, ojo, para ser diputado provincial nosotros pasamos dos evaluaciones, por decirlo de alguna manera. Primero, las elecciones municipales, que hay que votar. Pero luego hay votaciones internas en los partidos para ser diputado provincial. Es decir, para ser diputado provincial te tienen que votar los concejales de tu partido y son ellos los que eligen cuáles son esos concejales que van a representar, en este caso, al Partido Popular dentro del seno de la Diputación de Barcelona.
Sí, pero ahí, ahondando un poquito en la pregunta de Manel, sí que es cierto que las diputaciones tienen, no sé si porque no han sabido bien explicar esa labor, pero sí que estos días, por ejemplo, a raíz de que se ha hablado de la supresión de los diputaciones, de nuevo volvía a salir aquella imagen de las diputaciones como repartidoras, ¿no? de dineros y de cargos, ¿no?
Y de dietas, ¿no? Que fue investigado también judicialmente.
En ese sentido, que supongo que sois conscientes también de esta imagen y no sé qué está haciendo un poco la Diputación para la de Barcelona en este caso, ¿no? Para borrar o para limpiar un poquito.
Sacar estos sanbenitos, vamos.
Imagen, bueno, ¿no? Yo creo que gracias a la ley de transparencia que hizo el Partido Popular la legislatura pasada, hoy cualquier ciudadano puede saber quién está cobrando de la Diputación, cuáles son esas dietas, cuántos cargos de confianza hay, y eso lo podemos encontrar en el portal de la transparencia, en este caso de la Diputación de Barcelona, igual que también se tiene que hacer en el caso de los ayuntamientos. Decirles a aquellos que piensan que suprimir la Diputación sería un gran ahorro, yo he oído miles y millones de euros, ¿no? Claro, es que esos, por ejemplo, en el caso de la Diputación de Barcelona, esos 4.000 trabajadores no se irían al día siguiente al paro, es que irían a parar a otra administración, con lo cual seguiría habiendo un coste para los ciudadanos, porque habría que seguir pagando la nómina, porque el servicio de recogida de basuras del pueblecito pequeño del interior se seguirá haciendo. La carretera comarcal que está manteniendo la Diputación se va a seguir haciendo. Lo haga la Diputación, lo haga el Consejo Comarcal o lo haga quien lo haga, ¿no? Por tanto, ese ahorro es falso. Sí que es cierto, evidentemente, que los políticos que están ahí representando a las diferentes formaciones, pues cobran algunos dietas y otros tienen dedicación. Decir que esos políticos, muchos también son alcaldes en su municipio, y gracias a que cobran de la Diputación, no cobran, por tanto, un sueldo en su ayuntamiento. Si mañana la Diputación se suprime, esos alcaldes, estoy convencido, que no lo harán por amor al arte. Todo el mundo al final tiene que pagar la hipoteca o el alquiler a final de mes, y esos alcaldes que ahora cobran de la Diputación pasarán a cobrar de sus ayuntamientos y, por lo tanto, aumentarán el gasto en su ayuntamiento. Es decir, que lo que por un lado se podría ahorrar, por otro lado aumentaría el gasto, ¿no? Decir que las Diputaciones, si las suprimimos, será un gran ahorro para los ayuntamientos o para el conjunto de los ciudadanos, eso es radicalmente falso.
Yo, igual es una pregunta muy simplista, pero si lo que hace la Diputación es administrar recursos del Estado, ¿por qué no se encarga el Estado directamente de pagar a los municipios? A través de un ministerio, una secretaria, no lo sé. Igual es demasiado.
Bueno, tenemos diferentes.
Si
aplicásemos ese razonamiento, entonces, ¿qué hacen las comunidades autónomas, ¿no? Podríamos decir que el Estado entonces lo gestione todo, ¿no? Yo creo que muchas veces es la administración más cercana la que conoce muy bien cuáles son los problemas, ¿no? Ayuntamientos que son relativamente grandes pueden prestar prácticamente casi todos los servicios, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona, un ayuntamiento grande con recursos que puede prestar servicios. Ayuntamientos de pueblecitos pequeños, de 500 habitantes. Yo pienso muchas veces en nuestro alcalde del Partido Popular en Puntons, ¿no? Claro, con 500 habitantes, con lo que recaude ese ayuntamiento, ¿cómo va a mantener los servicios que necesitan sus vecinos? ¿Qué tendría que hacer Puntons con el municipio de al lado y el de al lado si no existiera la Diputación? Mancomunarse para acabar prestando servicios. Pues para eso sirve ya la Diputación, si es que ya la tenemos inventada.
¿Y la fusión
si no
tuviese... de municipios es una vía o esto es levantar ampollas
del
territorio?
Esto se habló mucho la legislatura pasada, precisamente cuando el Partido Popular llevó la reforma de la administración local y algunos nos atacaban diciendo que el PP quería cargarse los municipios. Nosotros lo que dijimos en esa ley es que aquellos municipios que voluntariamente se quieran fusionar, pues nosotros abríamos la puerta a que lo hicieran, pero que fuera de manera voluntaria, no forzosa, ¿no? Porque también entendemos pues que cada uno de los españoles tiene su corazoncito, que quiere su pueblo y que nadie quiere que se suprima. Si voluntariamente dos municipios, uno al lado del otro, se ponen de acuerdo y deciden unirse, pues permitámoslo por ley que se haga, ¿no? Y yo creo que eso ya se hizo la legislatura pasada precisamente con la ley de administración local, que tanto atacaban otros partidos.
¿Y eso políticos. Ha tenido respuesta? Y...
Yo creo que han sido muy poquitos los municipios, ¿eh? De hecho, no te podría decir ningún ejemplo porque son pocos los que renuncian a su identidad local, ¿no? Y yo estoy convencido de que si algún día Gavà y Castelldefels se plantean unirse, yo creo que los vecinos de Gavà no querrán...
Se opondrán
a que haya un nuevo municipio que se llame Castelldefels y que ellos sean de alguna manera subordinados o viceversa, ¿no? Eso es muy complicado de gestionar. La ley lo tiene que permitir, pero realmente tenemos 8.500 municipios en toda España y va a ser difícil que de manera voluntaria nadie renuncie a su pueblo.
No, i al contrari, vull dir, aquí a Catalunya hem vist que hi ha municipis que s'han creat nous. A Girona, per exemple, s'ha creat Medinyà, un poble molt petit, sí. I aquí s'ha construït un Consell Comarcal nou, no? El Consell Comarcal del Moianès.
Del Moianès,
o del Lluçanès, no? Vull dir, clar, i això hi ha uns altres que...
De hecho, por ejemplo,
el Baix Montseny també vol ser...
Bellaterra, no lo vayamos más lejos, Bellaterra también reivindica pasar d'una entitat municipal a ser un municipi, no? I segregar-se, no? Bueno, esto un poco...
Una mica de bo, justo plegat, eh?
Sí, la verdad es que al final tener tantos municipios a veces lo que genera es tener muchos reinos de taifas, ¿no? Pero el suprimirlos yo creo que tiene que ser algo voluntario y que sean los vecinos realmente los que decidan si quieren o no formar parte del municipio.
Molt bé, esteu escoltant el Conversa de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb la Maria Jesús Cañizares, Manel Manchón, Leandro Lamor, Joan Corbet i el convidat d'avui, el senyor Manuel Reyes, president del grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona. Joan Corbera volia tornar a preguntar i el Leandro també. Vinga, endavant.
Existe una crítica, dijéramos, popular o extendida a la que juegan mucho los medios de comunicación también, y es la acumulación de cargos, ¿no? Y por tanto, en consecuencia, pues el tema del sueldo y el coche oficial, ¿no? En el caso del político local, pues a veces se ha criticado, me acuerdo el caso, por ejemplo, de la esposa del presidente Montilla, que se decía que tenía 11 cargos o 10. Claro, acumulas, eres alcalde, por ejemplo, yo que sé, de Castelldefels, formas parte de la región metropolitana, formas parte del Consell Comarcal, formas parte de la Diputación de Barcelona y a lo mejor eres diputado en el Parlament, pero es que además formas parte de la empresa de aguas de Castelldefels o fomento de construcciones de no sé qué, por decir algo. Entonces, claro...
¿Tot això ho tenia el senyor Reyes?
No, digo, he puesto un
ejemplo. Quede claro,
Entonces, sale toda la lista y el ciudadano interpreta, y muchas veces el medio de comunicación, que de todos esos tiene sueldo y dietas, e incluso coche oficial. ¿Qué hay de verdad en esto que no? ¿Nos puede aclarar un poco?
Eso yo creo que es más leyenda urbana que realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Castelldefels, ¿no? Pues es un municipio donde tiene 3 empresas municipales. Por el simple hecho de ser concejal, eres miembro del Consejo de la Junta General de accionista de las 3 empresas municipales, las cuales no son retribuidas. El pleno es esa junta general y, por lo tanto, el pleno cuando se reúne para tal empresa municipal, pues tiene tomadas decisiones, pero que los concejales no cobran nada, ¿no? Y como esa, muchas empresas. No quita que pueda haber empresas públicas que los consejos de administración sean retribuidos, ¿no? Pero no es la tónica general, no es la tónica general. Sí que es cierto que puede ser que tengan más de un cargo, pero que de manera efectiva el que te ha elegido en el caso, por ejemplo, de un ayuntamiento es, te han votado los vecinos y los otros son cargos secundarios por razón del cargo que tienes, del cual en muchas ocasiones no cobras, ¿no? Y que de alguna manera están muy ligadas a tu actividad. Es decir, la empresa de aparcamientos municipal no puede ir por libre de lo que haga el ayuntamiento, van de la mano, ¿no? En el fondo es una extensión del mismo ayuntamiento. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que en muchas ocasiones luego sacamos el listado y como pues, cualquier político tiene que declarar en qué consejo de administración ha estado o está, pues sale un listado tremendo, pero no quiere decir que cobre todo eso, ni mucho menos, ¿eh? Y menos ahora a través de la ley que aprobó el Partido Popular, donde se limita y la retribución máxima también viene marcada precisamente por esa ley. Es decir, que si cobras un sueldo en una administración pública, las dietas que puedas cobrar en otra, si fuera el caso, no puede pasar de un tope que marca la ley.
Leandro.
Sí, yo quería cambiar un poquito de tercio para hablar de su partido, del Partido Popular en Cataluña, que este año en principio tenía previsto hacer su congreso. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Si hay elecciones generales o no en junio. Pero sí me gustaría preguntarle cómo visualizas el Partido Popular catalán en esta nueva etapa.
Pues yo creo que estamos en una etapa de cambio y de regeneración, donde Xavi García Albiol, que ha sido un buen alcalde de Badalona, pues también está tomando el pulso y la dirección del partido, con arrastrando muchas simpatías y de alguna manera también activando a nuestra propia militancia y a nuestros cuadros internos. Yo creo que el Partido Popular en los próximos meses y en los próximos años va a salir reforzado precisamente de toda esta nueva etapa donde Xavi está tomando pues cartas en el asunto, está reforzando los equipos. Es cierto que tenemos en mente y está previsto ese congreso que ha quedado en suspenso hasta que no haya pues la elección del presidente del gobierno a nivel nacional y por lo tanto pues será seguramente pasado el verano cuando podamos tener ese congreso regional en Cataluña, ¿no? Pero mientras tanto el Partido Popular no está de brazos cruzados, se está trabajando muchísimo también apoyando a nuestros concejales en todo nuestro territorio y sobre todo también trabajando aspectos importantes y yo creo que muchas veces nos olvidamos el tema de la formación interna y creo que cuando uno pues es concejal de un ayuntamiento, pues tiene una responsabilidad importante y el partido también tiene esa responsabilidad hacia esas personas que lo han votado a su concejal y estamos trabajando precisamente muchísimo el tema de la formación interna, reforzando sobre todo a aquellos concejales que se han incorporado el año pasado por primera vez y yo creo que la base del éxito se basa primero en sembrar, en trabajar, en formar a la gente para que luego cuando lleguen las elecciones municipales del año 19 tengamos los mejores candidatos.
O que pasa que no digas
de las municipales e incluso unas posibles autonómicas que se puedan celebrar antes. Si al final se cumple la hoja de ruta de los 18 meses propuesta por Junts pel Sí y la CUP, yo quería preguntar precisamente en eso, si el Partido Popular en esta nueva etapa va a buscar algunos caminos, algunos puntos de encuentro con otras fuerzas políticas para dibujar otro mapa político en Cataluña, visto también que ha tenido dificultades y lo ha sufrido usted mismo en Castelldefels cuando el resto de fuerzas políticas han votado en contra para cambiar al alcalde del PP, ¿no? En muchas situaciones y se ha visto también en el conjunto de España, al PP le falta esa capacidad de tener aliados políticos, ¿no? Si no acaba gobernando por mayoría absoluta, lo pasa mal, ¿no?
Bueno, sí, es una pena que hasta hace muy poquito o ganamos por goleada o nos quedamos sin jugar el partido, ¿no? Y yo creo que en eso hemos aprendido y que estamos trabajando precisamente para tender puentes con todos los partidos políticos, ¿no? Y yo creo que el ejemplo es Mariano Rajoy ofreciendo un pacto al Partido Socialista y a Ciudadanos a nivel nacional. Nos vamos a mover en esa hoja de ruta, ¿no? Donde el Partido Popular en Cataluña pues está dispuesto a hablar con todos aquellos que defiendan pues la unión, la integración y que Cataluña sea motor importante de España, pero dentro de España, ¿no? Donde la prioridad es ayudar a las personas que no llegan a final de mes, a la gente que lo está pasando mal, hay muchísimos parados en el conjunto del país, también aquí en Cataluña, y esas son las prioridades de que nosotros entendemos de cualquier gobierno. Por lo tanto, vamos a trabajar primero desde la oposición y esperamos pronto desde el gobierno de la Generalitat de Cataluña, si fuera necesario, con otras formaciones políticas que defiendan la Constitución, que defiendan el Estatuto y la unidad de nuestro país, para que en Cataluña pues pueda haber un gobierno con sentido común que priorice las necesidades reales que tiene nuestra ciudadanía y que abandone la hoja de ruta sobre el separatismo que no nos está aportando nada y vemos cómo prácticamente cada mes son muchísimas las empresas que abandonan Cataluña y cómo esto está afectando seriamente a la economía de Cataluña y del conjunto de España.
Yo amplío un poquito más el foco y me voy a la política española. Bueno, ha terminado una sesión de investidura en la que se ha visualizado, digamos, las divergencias que hay entre Ciudadanos y PP. Ha comenzado su intervención criticando la postura del señor Rivera respecto a las diputaciones, pero hay mucha gente que opina que ese documento que se había pactado entre PSOE y Ciudadanos es perfectamente asumible por el PP en temas de reforma laboral, que ya ha quedado claro que no hay derogación, sino revisión, el tema de Cataluña. ¿Qué opinión tiene de todo esto y qué perspectivas se abren a partir de ahora?
Bueno, nuestro presidente, el señor Rajoy, ya ofreció también un pacto con 5 puntos programáticos, que muchos podrían ser asumidos perfectamente por Ciudadanos y por el Partido Socialista. Y nosotros seguimos pensando que lo que necesita España es un gobierno fuerte, no un gobierno de 130 diputados. Un gobierno donde pueda estar el Partido Popular, donde estén los socialistas y Ciudadanos para emprender las reformas que necesita nuestro país. Y estoy convencido que finalmente el señor Rivera y espero que el señor Sánchez se atiendan a sentarse en una mesa fuera de personalismos, que trabajemos, que pongamos una hoja en blanco y que pongamos en esa hoja en blanco propuestas que necesita España para salir de la situación que tenemos, para continuar el camino de las reformas y, sobre todo, teniendo en cuenta que todavía tenemos más de 4 millones largos de parados en este país y que no pueden esperar a que unos por otros, al final, la casa sin barrer, ¿no? Y yo creo que al final tiene que imperar el sentido común, porque si no, terminaremos en elecciones en junio y eso tampoco va a solucionar el problema de esas personas que ven en el mes de marzo una cuesta difícil de subir y que se le acumulan los recibos y que no los pueden pagar. Yo creo que los españoles necesitan soluciones ya, y para eso los políticos nos tenemos que sentar en una mesa, llegar a acuerdos por el bien común y fuera personalismos. Pero lo que tampoco podemos aceptar desde el Partido Popular es que, habiendo ganado nosotros las elecciones, el señor Sánchez y el Rivera nos den un pacto de adhesión de lo tomas o lo dejas, y que sí o sí tengamos que aceptar lo que ellos quieran pactar. Yo creo que el señor Rajoy ha ganado las elecciones no para hacer al señor Sánchez presidente del gobierno.
Dejando, aparcando los nombres, ¿tendría que ser esto?
Yo he dicho que pongamos una hoja en blanco, que sentémonos a hablar de las reformas
de gobierno
que necesita el país, porque lo primero son las soluciones. Primero pongamos las soluciones y luego ya veremos quién las tiene que implementar. Pero si no nos sentamos, porque hay algunos que no se quieren sentar en la mesa a dialogar ni a tomarse un café, difícilmente luego podremos hablar de nombres. Primero las soluciones. Vamos a pactar las soluciones y luego nosotros entendemos que quien mejor lo puede liderar es el señor Rajoy, pero sentémonos en la mesa, pactemos las reformas necesarias y luego ya nos pondremos de acuerdo en quién tiene que estar en el gobierno.
Bueno, pues
me sorprende un poco. De manera implícita parece que reconoce la posibilidad que el señor Rajoy pues pueda no estar...
Yo he dicho, en la primera línea de esa hoja en blanco. Yo he dicho que el señor Rajoy
para nosotros
es el mejor candidato y ha ganado las elecciones. Por lo tanto, hay una mayoría de españoles que han votado en primera instancia al Partido Popular y que quieren que Rajoy siga estando al frente. Y nosotros, desde el Partido Popular, defendemos que es nuestro mejor candidato a presidente del gobierno. A partir de ahí también entendemos que hay que sentarse en la mesa y que también los españoles nos han pedido diálogo, que hablemos, que busquemos medidas, que busquemos reformas y que las consensuemos. Pero hay que sentarse en la mesa. Si no te sientas en la mesa, es una tontería hablar de quién va a liderar el gobierno, porque no hemos conseguido ni siquiera pactar las medidas, las reformas. Y yo creo que hay que ir paso a paso. Y ahora lo que toca es hablar primero del qué. Y luego ya hablaremos del quién. De todo habrá tiempo. Y si no, pues el 26 de julio nos veremos otra vez en las urnas.
¿Y en el caso de que haya elecciones, también el mejor candidato es Mariano Rajoy?
Para mí es mi mejor candidato. ¿Cómo no lo va a ser una persona que gana las elecciones? Si el señor Rajoy no hubiese ganado las elecciones, pues el escenario probablemente sería otro. Pero ha ganado las elecciones. Y veníamos de una situación donde en el año 2011, hay que recordarle al conjunto de los españoles cómo estaba nuestro país, donde prácticamente todo el mundo le pedía al gobierno el rescate. El IBEX 35, Europa, los presidentes de las comunidades autónomas, todo el mundo le sugería al señor Rajoy que pidiéramos el rescate a Europa. Y no lo hizo, y menos mal, porque ¿qué pensarían nuestros jubilados, que hoy tienen un incremento de pensiones pequeño, del 1%, pero que lo tienen, si lo hubiésemos bajado un 25% como nos hubiese pedido Europa? Como eso no ha sucedido, pues nadie se lo plantea. Pero hay que recordarle al conjunto de los ciudadanos que estábamos en una situación muy complicada, con un déficit de más del 9% inesperado, porque Zapatero nos dijo que estaba en el 6 y pico, nos encontramos ese 9%, y que hemos tenido que gestionar una situación muy difícil. Y gracias al esfuerzo del conjunto de los españoles, porque aquí al final todos nos hemos arremangado para salir de este atolladero, el país empieza a crecer en positivo y vemos un futuro mejor. Y por lo tanto, negarle eso a quien lo ha protagonizado en primera persona, pues yo creo que no sería justo ni con Rajoy ni con todo su equipo. Y por ello, para nosotros es el mejor candidato.
Ara mateix, sobre la taula hi ha tres sortides, podríem dir, no? Que és eleccions al mes de juny, el dia 26 de juny, la gran coalició de la que parlava vostè, o el pacte d'esquerres, PSOE, Podemos i els independentistes i tot el de més. La pitjor, quina seria, segons vostè?
Hombre, yo creo que el pacto de izquierda sería lo peor para nuestro país. Yo creo que sería deshacer todo el camino andado y, de alguna manera, no se puede derogar esas reformas tan complicadas, tan importantes que se han llevado a cabo y que ahora significaría dar tres pasos para atrás, ¿no? Yo estoy convencido que eso...
¿Europa no lo permitiría?
Bueno, yo no sé si Europa lo puede permitir o no, pero quien lo sufriría sería el conjunto de los españoles. Y yo creo que eso sería nocivo para nuestra economía y nocivo para aquellas personas que todavía están esperando una solución, que no saben cómo pagarán el recibo del agua o de la luz del mes de marzo de este año, y por tanto esas personas no se pueden permitir que con el futuro de ellos y de sus hijos se juegue. Y poner en manos del señor Iglesias el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Televisión Española. Yo no sé si es que nos quiere ya de alguna manera abocar a, o a una guerra o no sé, o a una hermandad con Venezuela. A mí me sorprende mucho que el señor Iglesias, en lugar de preocuparse de los servicios sociales o de los afectados por la hipoteca, pues se preocupa por otras cosas, ¿no? Y seguramente ya se lo están recordando a la alcaldesa de Madrid, los afectados, la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Que parece que de una vez que has ganado las elecciones, te olvidas de aquellos que precisamente te han ayudado a ganarlas.
Lo que pasa es que yo entiendo la defensa que hace usted del señor Rajoy, lo que pasa es que se puede interpretar como que su partido no necesita de renovación, cuando todos los partidos, quien más quien menos, incluso en el PP de Cataluña, se está asistiendo pues a una renovación, pues porque los recortes han pasado factura, por los temas de corrupción, que no digo que el PP sea el único, pero hay otros partidos también. No creo, o sea, ¿cree que su partido está necesitado de ello? Y si está necesitado de ello, igual hay que empezar a pensar antes de las elecciones de junio en un nuevo candidato.
Hombre, yo creo que nosotros llevamos ya tiempo trabajando precisamente en actualizar y cambiar nuestro propio partido, ¿no? Y recuerdo cómo en junio o julio del año pasado se reforzó la dirección nacional con 4 nuevos vicesecretarios, con gente precisamente joven, muchos con ellos experiencia, como por ejemplo el alcalde de Vitoria. Y por lo tanto se ha ido ya de alguna manera reforzando los cuadros internos del partido y trabajando en la renovación, y estamos continuando de la misma manera aguas abajo, por ejemplo en el ámbito regional, con la incorporación de Xavi García Albiol como coordinador general de Cataluña. Yo creo que el partido está tomando el pulso a ese cambio, a esa renovación, pero nosotros somos aquellos que consideramos que las renovaciones tienen que ser de manera tranquila, y en esas renovaciones pues no puede ser un tutum revolutum, no puede ser que todo el que tenga más de 50 años sobre, porque la sociedad española no puede renunciar de aquellos que tienen más de 50 años. Y parece que ahora lo que se lleva es la Barbie y el Ken. Bueno, pues yo discrepo de ello.
¿Lo dice puede por estar... alguien en concreto?
No, bueno, quien se haya aludido, pues que se ve, ¿no? Pero yo creo que está muy bien. Yo defiendo a la gente joven, yo me considero con 39 años joven todavía, y creo que es importante la gente joven, los que vienen por debajo, pero también los que están, y la gente con 40, con 50, con 60, pues yo niego que esas personas ya se tengan que jubilar de la política. Lo que habrá que ver es en qué puesto juega cada uno. Y eso será lo que el Partido Popular se tendrá que plantear en el futuro. Que a lo mejor el que juega delantero centro pase a jugar de lateral o que juegue de defensa. Bueno, pero en política yo creo, igual que en la sociedad, no podemos renunciar de las generaciones que tienen actualmente 50 o 60 años, porque ese capital humano el país no se lo puede permitir.
La revolución en la renovación, usted defiende que sea lenta, que tenga
su
tiempo tranquila, sí. Pero en cuanto al aspecto de la limpieza, de la corrupción, ahí supongo que los tiempos tienen que ser diferentes. Hace poco Andrea Levy comentaba que bueno, que esto se tiene que hacer limpieza, que haya quien caiga, que tenía que ser rápido. ¿Cómo ves esta?
Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es la renovación del partido. Es que si no parecería una podría parecer la consecuencia de la otra, ¿no? Como hay corrupción, el Partido Popular se tiene que renovar. Yo creo que son dos cosas separadas.
Pero ¿no? Sí que es un
con el tema de la corrupción, creo que hay que ser contundente y rápido, ¿no? Y aquí sí que ojalá la justicia fuera más rápido en nuestro país. Y sí que es cierto que aquellas personas que están manchadas por corrupción, que hagan la reflexión interna de si siguen aportando al partido o si restan. Y si restan, que se separen del partido o las separamos del partido, ¿no? Y eso interesa hacerlo lo antes posible. Otra cosa son los cuadros del partido, que llevan mucho tiempo trabajando en este proyecto común para España, que es el Partido Popular, y que llega también el momento, en algunas circunstancias, que habrá que ir cambiando simplemente por un tema de ir mejorando pues el partido y de ir reforzando las estructuras. Pero son dos cosas independientes. Por eso digo, renovación del partido a nivel general pues tiene que ser de una manera sosegada y concienzuda, y otra cosa es que con la corrupción pues hay que ser contundente, rápido, y como dijo también algún vicesecretario, como dijo Maroto, pues hay que hacer la purga lo antes posible.
En la cuestión de Cataluña, que antes hemos hablado sobre esa posibilidad de que el Partido Popular busque puntos de encuentro con otras fuerzas políticas, ¿qué debería ocurrir en los próximos años desde la política nacional, desde, desde el Congreso de los Diputados para intentar encauzar esta cuestión, que es verdad que ha salido, pero de una forma tangencial en ese documento entre Ciudadanos y el PSOE.
Bueno, nosotros consideramos que el tema de Cataluña quedaba un poco al margen de ese pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Parecía que era un tema tabú, que entrar en ese tema pues iba a ser complicado quizá para el PSC poder asumir ese compromiso que pudiera poner sobre la mesa Ciudadanos. A mí me ha sorprendido, como vecino de Castelldefels, que en ese pacto entre el señor Rivera y Sánchez, ya que el señor Rivera ha estado mucho tiempo en el Parlamento de Cataluña y hemos sido compañeros, y él sabe que municipios como Terrassa y Castelldefels estamos en la Asociación de Municipios por la Independencia, que no le haya puesto sobre la mesa. ¿Por qué el señor Rivera no le exige al señor Sánchez que en aquellos municipios donde está gobernando el Partido Socialista con los independentistas y forman parte de la AMI, de la Asociación de Municipios por la Independencia, ¿por qué no le exige que automáticamente, si llega a ser presidente del gobierno, sus alcaldes o concejales abandonen esos gobiernos o salgan de la AMI, ¿no? Claro, a mí me parece que ese tema lo han querido dejar aparcado. El tema de Cataluña es un tema que seguramente pues el PSC lo pelea internamente con el PSOE. El señor Rivera quería llegar a un acuerdo sí o sí porque interesaba la foto para la campaña electoral, pero yo creo que sobre el tema de Cataluña tendremos que sentarnos los partidos constitucionalistas, no solo los socialistas con Ciudadanos y el Partido Popular, y buscar una solución definitiva. Está claro que la situación que vimos en Cataluña no es la adecuada. Un gobierno nacionalista que busca la ruptura, la desconexión con nuestro país, no es lo mejor para el conjunto de los ciudadanos, ni en Cataluña ni en el resto de España, y habrá que buscar soluciones, que habrá que trabajarlas y trabajarlas con profundidad.
Una cosa que es un poco insistiendo en esta línea. ¿Cómo justifica o cómo entiende usted, para explicárselo a todos los oyentes, la posición del Partido Socialista en este caso, por ejemplo, en Castelldefels, cuando la dirección, que está ahora, tiene muy claro su posición respecto a este debate independentista en Cataluña? Sin embargo, en Castelldefels, donde pues ocurrió una cosa muy distinta. ¿Cómo se puede explicar?
Bueno, pues yo creo que el Partido Socialista no tiene ningún problema en algunas ocasiones de enarbolar la bandera de España o la bandera estelada, ¿no? En el caso de Castelldefels, yo hablé con el señor Iceta y el señor Iceta dio barra libre a sus concejales en Castelldefels. El señor Iceta sabía lo que estaban pactando en Castelldefels. El señor Iceta sabía que a cambio de tener durante 2 años la alcaldía de Castelldefels, le importaba, y perdón por la expresión, un pimiento que Castelldefels fuera un municipio por la independencia. Y eso lo sabía el señor Iceta, igual que lo sabía el señor Sánchez. Pero lo importante, ¿qué era? En el caso de mi ciudad, era echar al Partido Popular de las instituciones, echar al Partido Popular del gobierno. Y a cualquier precio, volver otra vez al poder el Partido Socialista, que se había pegado un gran batacazo electoral. Nunca ha tenido tan mal resultado el Partido Socialista en Castelldefels como tuvo en mayo del 2015. Y para ellos era un tema de supervivencia. O conseguir la silla y el poder y echar al PP, o prácticamente quedar en segundo plano durante mucho tiempo en nuestra ciudad y probablemente también en el territorio, ¿no? Y por tanto ellos hicieron un ejercicio de echarnos a nosotros para colocar a su gente. Y también te digo una cosa, porque al final de mes estos concejales de Castelldefels pues cobran 3.000 euros. Y aquí también el tema de la nómina parece que es lo más importante. Y si tienen que elegir entre España o cobrar 3.000 euros a final de mes, han preferido y han elegido 3.000 euros. Yo como alcalde y como candidato del Partido Popular, le ofrecí al Partido Socialista, por decirlo de alguna manera fácil de entender, le regalábamos los 4 años la alcaldía al Partido Socialista a cambio de que no pactara con Esquerra Republicana ni con Podemos y que Castelldefels no fuera municipio por la independencia. Y les dio igual la patria. Aquí lo importante era garantizarse el dinero, el cobrar, y la mayoría en este caso quedaba el pacto con los independentistas. Por lo tanto, ellos tienen muy claro cuál es su bandera, y su bandera es la del dinero.
¿Y ha vuelto a hablar con el señor Iceta después de lo que ocurrió?
Luego no he tenido la oportunidad de hablar con el señor Iceta. Hemos intentado en muchas ocasiones tender puentes con el Partido Socialista en el ámbito local, y el Partido Socialista yo creo que está encantadísimo de la vida, de que dentro de un año conseguirá la alcaldía que no le correspondía a la alcaldía de Castelldefels.
Ja que parlava vostè de l'AMI, la Diputació de Barcelona també està dins de l'AMI, no? Vull dir, un fet, podríem dir, una mica insòlid, no? Sí. I també dins de la Diputació mateixa, si no estic equivocat, s'ha proposat als treballadors de la Diputació, als funcionaris, doncs que l'IRPF es vagi a pagar a l'Agència Tributària Catalana en lloc de l'Agència Tributària Espanyola. Això, com està ara mateix aquest tema, senyor?
Sí, és cert, la Diputació de Barcelona tiene la majoria absoluta, Converge Convergencia y Esquerra. Esquerra Republicana, y por lo tanto se ha podido votar con el voto en contra del Partido Popular, entre otros, ¿no? Y entonces, en este caso, la Diputación de Barcelona está dentro de la AMI.
¿Y cuánto costa eso? Está dentro
pues, de si no recuerdo mal, creo que son más de 12.000 euros al año, pero ya le pasaré el dato concreto. La cuestión es que la Diputación aporta bastante dinero anualmente en la cuota que se paga a la Asociación de Municipios por la Independencia, ¿no? Pero yo creo que no fue, pero no fue tanto el tema económico, yo creo que es más el tema a veces simbólico, ¿no? Y que la Diputación de Barcelona, como entidad de las más importantes del conjunto de Cataluña, después del Parlament o del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación es la tercera institución más importante de Cataluña que entre a formar parte de la AMI, yo creo que ese simbolismo es lo que buscaba precisamente Convergencia y Esquerra Republicana, ¿no?
Es dinero público, también.
Sí, aparte de...
Son molts diners a l'any, 12.000
euros. Aparte del dinero, ¿no? Pero bueno, de partidas podemos hablar algo entendido, ¿no? Sí. Porque los 36.000 millones que tiene la Generalitat de Cataluña, una gran parte se van precisamente hacia temas independentistas, donde bueno, todo suma y todo es dinero público, correcto, ¿no? Y el tema del IRPF nos ha sorprendido también, ¿no? O que se proponga en el pleno de la Diputación de Barcelona.
Pero los funcionarios, los sindicatos de funcionarios son calladitos, ¿no?
Bueno, hay algún sindicato que se ha movido al respecto. Nosotros también desde el Partido Popular pues también hemos solicitado los respectivos informes por parte de intervención, de secretaría, de tesorería, porque lo que no puede ser es que se haga el pago por cuenta de los trabajadores a un ente que no es precisamente el que toca, ¿no? Y aquí que te ingresen en la retención del IRPF en Tribus de Cataluña, no queda de alguna manera el trabajador con plenas garantías de que ese dinero terminará donde toca, que es en el Estado. De manera que el efecto liberatorio es precisamente el ingreso en el Estado y no en Tribus de Cataluña.
Yo creo que lo que te puede pasar como trabajador, ¿no?
Claro. ¿Le consta que esto esté ocurriendo en otras administraciones?
Creo que hay otras diputaciones que también se han aprobado mociones parecidas.
¿Y ayuntamientos?
Y ayuntamientos creo que alguno también. Nos ha llegado que algún ayuntamiento no
pero, te podía pero se ha puesto a la práctica, tienen constancia de ello ustedes.
No tenemos constancia todavía.
Pero bueno, que hay la intención de hacerlo, ¿no?
Claro, una moción al final es
un papel.
Es una intencionalidad política, ¿no? Y sí que es cierto que parece que la maquinaria de la Diputación de Barcelona está trabajando precisamente en esa línea para que se pueda hacer los pagos a través de Tribus de Cataluña. Yo le puedo decir que la nómina de diciembre no se pagó a través de Tribus de Cataluña y se hizo el ingreso de IRPF directamente en la agencia tributaria, pero lo que pase en los siguientes meses, que yo entiendo que requerirá de todo un sistema informático y de toda una serie de aplicaciones para poder hacer este ingreso en Tribus de Cataluña y no hacerlo en la agencia tributaria, yo estoy convencido que están trabajando precisamente en esa línea para poder de alguna manera desconectar e ingresar el dinero en esta administración que no es la competente.
¿Y esto pueden hacerlo de hecho o el funcionario podría oponerse? En fin, es que no sé cómo funciona.
Nosotros estamos pidiendo esos informes. Queremos que los funcionarios, precisamente, que el interventor, la secretaria de la Diputación, el tesorero, pues hagan un informe favorable o no a que esta operación es viable o no es viable legalmente, porque de no ser viable legalmente, esos funcionarios que están permitiendo y que están firmando precisamente que salgan esos ingresos van a tener un problema.
Molt bé, doncs més coses, perquè clar.
No hemos preguntado, ¿usted quiere volver a ser alcalde de Castelldefels? Entiendo que sí, pero a lo mejor su ambición política pasa por otro lado.
No, por supuesto que mi mayor ilusión es volver a ser alcalde de municipio, ¿no? De mi ciudad. Yo creo que es una de las experiencias más bonitas que cualquier político pueda tener. Una experiencia que fue dura, porque en el año 2011 la situación era muy complicada, la crisis económica, la deuda que tenía el Ayuntamiento de Castelldefels después de 32 años de gobiernos socialistas. Claro, bajar la deuda, bajarle los impuestos a los vecinos de Castelldefels, mientras que en el resto de los otros municipios los subía, pues ha sido una experiencia, yo creo, enriquecedora. Los vecinos la han valorado positivamente. De hecho, hemos vuelto a ganar, aumentando en votos y en porcentaje. Pero los pactos permiten lo que a lo mejor la moral no lo permitiría, ¿no? Que es que pacten todos contra ti, ¿no? Y esto es desgraciadamente lo que nos ha pasado en Castelldefels, ¿no? 5 candidaturas, 10 partidos políticos que pactan para que el que gane las elecciones con mucha diferencia, porque doblamos al segundo, doblamos en votos y en regidores al segundo, pues nos han desbancado y nos han mandado a la oposición, con lo cual hoy estoy mucho más motivado y tengo más ganas de que llegue otra vez el 19 y esta vez no ganar 1-0 sino intentar ganar por goleada.
Ya que el pacto de 5 o de 4 que hay al Ayuntamiento de Castelldefels, ¿aguantará toda la legislatura?
Bueno, conocíamos esta semana que los de Podemos tenían un problema interno importante, que hay denuncias que están...
Que porque... no son Podemos, que son bueno, una ese, cosa...
Sí, son una agrupación, no, se llaman Castelldefels y Pot. Bueno, porque al final como Podemos decía que no se iba a presentar con sus propias siglas, pues se proliferó toda una serie de candidaturas que parecían Podemos, de alguna manera estaban amparadas por Podemos, pero no es exactamente el mismo partido político. Bueno, estos señores se presentaron a las elecciones y ahora
resulta...
No, perdón, que haya interrumpido, no entiendo. Lo de las siglas de Podemos, que es una locura, no, es una locura.
Ya para todo.
Bueno, supongo que como estaban creciendo muy rápido, no se fiaban de que entrase gente que luego pues no fueran realmente luego un referente, cosa que ya ha pasado en Castelldefels de manera efectiva, ¿no? El propio círculo de Podemos de Castelldefels quiere expulsar a los dos concejales que tiene ahora mismo en el gobierno y que están mandando, y los dos concejales lo que hacen es llevar el tema a los tribunales y hay denuncias cruzadas y no sabemos muy bien qué va a pasar con estos dos concejales, si van a pasar a ser expulsados de Podemos realmente y por lo tanto concejales no adscritos, o si van a seguir dentro del gobierno municipal, ¿no? Por lo tanto, yo no sé lo que va a pasar con el pacto. Lo que sí que te puedo garantizar es que lo que está pasando en Castelldefels es una parálisis absoluta de la gestión del gobierno. Están viviendo de las obras que vienen del mandato anterior. Nosotros dejamos más de 16 millones de euros en las cuentas del ayuntamiento, bajamos en 20 la deuda y muchísimos proyectos que lo que está haciendo el gobierno anterior, bueno, como las obras funcionan prácticamente solas, pues es cortar la cinta y poco más, ¿no? Pero Castelldefels y los nuestros vecinos se merecen otra cosa y se merece que el gobierno trabaje realmente por el interés general de los vecinos.
No, ahí enlazando esta pregunta con también lo que ocurrió en Badalona, imagino que una de las aspiraciones, de las estrategias del Partido Popular de Cataluña será intentar tejer alianzas, ¿no? En municipios, de cara a que, bueno, que en el futuro esto no sea la moneda corriente, ¿no? Yo creo que más o menos, también antes Manuel preguntaba algo parecido, pero realmente ahí no sé si tenéis conciencia, supongo que tú sí, porque lo has vivido en tu propia piel, de ese problema, ¿no?, que tiene el Partido Popular en Cataluña para convertirse en los municipios en un partido que pueda en cualquier momento pues ser partido de gobierno o ser partido que facilite la gobernabilidad, ¿no?
Sí, bueno,
¿tiene que cambiar mucho el Partido Popular en ese sentido?
Yo creo que tenemos que trabajar, por supuesto, para recuperar el nivel de concejales, por ejemplo, que teníamos en las elecciones del 2011. Es cierto que hemos tenido un retroceso importante en el número de concejales en las elecciones del 2015, por lo tanto necesitamos recuperar ese músculo municipalista, ¿no? Porque en un partido que aspira a gobernar, un partido que aspira algún día también a gobernar la Generalitat de Cataluña y seguir gobernando en el conjunto de España, necesita tener una presencia importante en los municipios, y en Cataluña hemos perdido más de 200 concejales en las pasadas elecciones de mayo del 2015. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es recuperar ese músculo municipal, y nuestro coordinador general Xavi García Albiol precisamente se ha puesto manos a la obra reforzando los cuadros internos para intentar recuperar ese municipalismo donde hemos retrocedido. Y luego el tema de las alianzas, pues en la política, desgraciadamente, depende de las alianzas, pero antes de las alianzas, de la matemática. Y si no sumas, pues al final te puedes llevar muy bien, pero es imposible a veces poder llegar a acuerdos porque la suma no da, ¿no? Yo espero que podamos ser otra vez un partido decisivo en el ámbito municipal, que recuperemos esos concejales que hemos perdido en el año 19 y que podamos recuperar alcaldías tan importantes como la de Badalona, como la de Castelldefels, y conseguir alguna más, que estoy convencido que podemos lograrlo.
¿Y te gustaría llevar este tema en el partido?
Bueno, actualmente soy vicesecretario de Política Municipal, con lo cual ya me toca lidiar en gran parte con este... con
es tu plan sobre este tema, ¿no?
Bueno, coger al alcalde de Pontón y preguntarle qué hace.
Ese es el secreto del éxito.
Porque Caldentey lleva ahí cuánto.
Pues lleva ya creo que más de 3 legislaturas.
Con
mayoría absoluta. Con mayoría absoluta.
¿Qué pasa en Pontons que no pueda pasar en Castelldefels?
Sí, yo creo que el ámbito municipal es un ámbito muy importante, ¿no? Porque si quieres mejorar resultado en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional, si no tienes soporte municipal es muy difícil de hacerlo. Y yo siempre he dicho y he defendido que lo más importante dentro de un partido político son las juntas locales y los concejales. Porque al final es el reflejo real de lo que hace el partido, ¿no? Y es mucho más fácil conocer a tu concejal que no conocer a un diputado o a un parlamentario, ¿no? Por tanto, ese trabajo que hace cada concejal en su pueblo defendiendo las siglas del Partido Popular, donde va a tener la ocasión en el supermercado, en la panadería, en el bar, de hablar con el vecino, eso va a ser más efectivo y más convincente lo que haga en su pueblo que quizá lo que hagamos a nivel nacional, que es mucho más difuso y que los medios de comunicación a veces pues tampoco juegan a favor con nosotros.
Molt bé, Joan, pràcticament l'última pregunta del programa.
Sí, d'exalcalde, alcalde, ¿cómo valora la gestión de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona?
Bueno, esto habría que preguntarle a nuestro presidente, a Alberto Fernández Díaz.
Con su experiencia.
Yo creo que la
desde Castelldefels, ¿cómo lo ve? Vamos.
Bueno, veo que...
Como responsable de política municipal del PP, vamos.
Yo lo que veo es que, bueno, pues seguimos con problemas importantes en Barcelona, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, la solución que se le da al Tom Manta, pues nosotros no podemos compartir, ¿no? Que de alguna manera se quiera ocultar un problema que tiene la ciudad de Barcelona o la solución que se está dando también a todo el tema del turismo, ¿no? No podemos perseguir el turismo. Yo creo que el turismo es fundamental. Como vecino de Castelldefels, municipio que vive del turismo, igual que le pasa a gran parte de Barcelona, negar que es un motor de nuestra economía, yo creo que hay que buscar ese punto de equilibrio entre los vecinos y el turismo, y estoy convencido que se puede hacer, pero lo que no puede hacer la señora Colau es una cruzada contra el turismo en Barcelona, porque eso va a significar un retroceso importante, ¿no? O los episodios que hemos visto en el mobile, yo creo que es indiscutible, que es un evento importantísimo que proyecta a Barcelona y a su área a nivel mundial, y hay que defender a capa y espada que no se lo lleve Cifuentes a Madrid, que siga aquí en Barcelona, porque es bueno para Barcelona, pero también para el conjunto de los municipios del área metropolitana, y como es el caso de Castelldefels, vemos como nuestros hoteles, nuestros restaurantes se llenan con eventos de primera magnitud mundial como es el mobile.
Hombre, algún beneficio podría sacar Castelldefels, ¿no? De todo lo que está rechazando Barcelona, por ejemplo, en materia de hoteles.
Bueno, es que Hospitalet barre con todo. El problema que tiene Castelldefels es que como los que gobiernan en Castelldefels son del mismo partido que la señora Colau,
pues no se mueven, ¿no?
Pues tampoco se mueven y aprovechan la oportunidad, y parece que Hospitalet está más rápido y más hábil, ¿no? Estoy convencido que si Xavier García Albiol fuera alcalde de Badalona, muchas de esas cosas que quieren venir a Hospitalet terminarían en Badalona.
A usted de Castelldefels, hombre.
Por supuesto, claro. Por supuesto.
Bueno, pues doncs hem de posar el punt i final al conversa d'aquest dissabte. Senyor Manuel Reyes, president del grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a l'altra ocasió. Gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també a la Maria Jesús Cañizares, al Manel Manchó, Leandro Lamor, Joan Corbera. Tornem dissabte que ve, com sempre, el Converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.